Esta es la W, alcalde Daniel Quintero. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para ti, esperando que estés bien, y para todas las personas en la mesa. Cada uno en sus países, pues, porque entiendo que no trabajan todos desde Bogotá, pero esperando que estén bien y que esta pandemia la superemos todos juntos.
Alcalde, ¿de dónde le surgió la idea de traer médicos cubanos?
Bueno, a mí primero que todo me sorprende todo lo que escaló y lo que ha escalado este debate, porque pareciera que no hubiéramos entendido el corazón, el mensaje que vino a traer el coronavirus, que más allá de las fronteras, de las razas, ideologías, religiones, el coronavirus nos afectó a todos y nos necesita a todos como humanidad. Esa palabra pareciera que otra vez empezar a borrar. Si nosotros necesitamos eventualmente médicos de otro país, pues los deberíamos poder tener en caso de que sean necesarios. Pero nosotros no solo le pedimos a Cuba, le pedimos a Francia, a España, a Estados Unidos, le pedimos que esas pruebas de vacunas que ustedes estaban mencionando se hicieran en Medellín, a Oxford. Estamos trabajando para que se puedan hacer pruebas en Medellín. Emiratos Árabes nos donó cerca de 100.000 pruebas. Ha traído ya dos aviones gigantes con cosas para Medellín. Hay un container viniendo de Corea del Sur, de Seúl, con equipamiento médico para la ciudad. Es decir, esto nos tiene que reconocer como humanos y, más allá de las fronteras, empezar a resolver problemas de forma conjunta, más allá de las ideologías, no hacerle oposición a la vida. Ahora, el debate que es válido es, uno, ¿se necesitan o no se necesitan médicos extranjeros? El gobierno nacional ha dicho que hay cuatro etapas en relación a los temas de personal. La primera, de personal médico. La primera etapa arranca con el uso de los intensivistas de los propios hospitales. La segunda fase, que es la que ya estamos iniciando, que es la de que anestesiólogos, cirujanos, entren a apoyar a los intensivistas, a hacer tareas que normalmente hacían eran los intensivistas. Luego viene una tercera etapa, que es la de llamar a residentes, es decir, estudiantes de últimos semestres a los que se les acelera el proceso para que entren también a apoyar a camas de cuidados intensivos. Y un último, según el gobierno nacional, tiene que ver con llamar a médicos extranjeros a apoyar en Colombia. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Anticiparnos, y por eso le enviamos carta a Cuba, España, Francia, Alemania, y estamos llamando a la diáspora colombiana y antioqueña. Ayer llegó, invitado por la alcaldía, Carlos Alviar, un médico que venía prestando sus servicios en Nueva York, en Estados Unidos, un intensivista que vuelve a su tierra en el momento en el que más lo necesitamos, y vamos a seguir trabajando, buscando todas las cosas que sean necesarias para salvar vidas, que al final es el propósito de todos.
Señor alcalde, usted sostuvo una reunión el martes de la semana pasada con algunas asociaciones médicas de la región y ellos han manifestado su malestar y preocupación porque en esa reunión se les preguntó si estaban de acuerdo o no con esta decisión suya de pedir apoyo médico a otros países, pero dicen ellos que la pregunta se les hizo en medio de una reunión que no era para hablar precisamente de médicos internacionales, y 5 días después de que usted ya había radicado la petición en la embajada de Cuba. ¿Qué procedimiento se tuvo usted en cuenta con su equipo de trabajo para llegar a la conclusión de que ya se necesitaba hacerle la solicitud a países internacionales para que prestaran médicos, si, según lo que nos dicen algunos miembros de juntas directivas de sociedades colombianas de médicos aquí en Antioquia, ni siquiera se había consultado con ellos esa posibilidad y solo se les informa 5 días después de que usted ya había radicado esa petición en la embajada de Cuba?
Bueno, pues lo primero es que la primera parte de la respuesta responde a la segunda. Yo hice una reunión con las asociaciones de médicos, como bien mencionas, diciéndoles la situación que enfrentamos, que es cuál. Nosotros en Medellín, gracias a que nos anticipamos, como lo hicimos con los tapabocas, como lo hicimos con las unidades de cuidado respiratorios, como lo hicimos con la asistencia en los hogares de respiración asistida temprana o de oxigenación temprana, pues también lo hicimos con este tema de... Uy, qué pena. ¿Cuál era la pregunta que me perdí respondiendo esta parte de la pregunta?
Sí, alcalde, yo le preguntaba...
Ya. Qué pena. He respondido 20 entrevistas hoy, entonces estoy ya un poco más cansado de lo que debería para esta hora de la mañana. Pero en definitiva, la primera parte de la pregunta responde a la segunda. Nosotros le dijimos a los médicos qué situación estamos enfrentando. ¿Y qué situación estamos enfrentando? Estamos enfrentando la situación de que tenemos los ventiladores, pero cuando le decimos a los hospitales, señores hospital, mire, acá le entregamos 10 ventiladores, nos dicen, no, Daniel, es que no tenemos la gente. Me toca llamar todo el día a hospitales a decirles, oiga, hace una semana le entregué 5 ventiladores, hace una semana le entregué 20 ventiladores, y los gerentes, entendiendo sus dificultades, porque les ha dado muy duro esta pandemia, nos dicen, sí, estamos haciendo todo lo posible, pero no conseguimos la gente. En esa reunión con los especialistas nos dijeron, bueno, ya entonces llegó la hora de pasar a la fase 2, que mencionaba yo, son 4 fases. La fase 2 es en la que necesitamos ya el apoyo de anestesiólogos y empezar a pasar a un modelo de guerra. Modelo de guerra lo que hace es que los especialistas, los intensivistas, pasan de atender 16 camas de cuidados intensivos a atender 18 hasta 24 camas de cuidados intensivos, y los anestesiólogos entran a no solo apoyarlos, sino incluso a operar varias o en paralelo algunas de estas camas de cuidados intensivos. Estamos siguiendo las etapas según lo acordado, y hay escenarios, ojalá no sean necesarios, hay escenarios en los que eventualmente sería necesario, o incluso con todo el personal que tenemos no sería suficiente. Dios quiera no lleguemos a esos escenarios. Medellín es la ciudad que tiene menos fallecidos por millón de habitantes, que tienen menor tasa de letalidad, pero debemos prepararnos incluso para el peor escenario.
Sí, pero alcalde, no, lo que mencionan las sociedades de médicos de Antioquia es que no era más fácil arrancar por mejorar las condiciones de lo que ya hay en Antioquia, y de tantos médicos que están pidiendo que se les haga contratos más dignos. En estos momentos hay varios médicos que están trabajando sin que siquiera se les ponga el día con las nóminas.
Tal cual, estamos totalmente de acuerdo. Eso corresponde perfectamente a la fase 1, la fase 2 e incluso la fase 3. Pero como alcalde de Medellín yo tengo que estar preparado para todas las fases, la fase 4. Si la fase 4 llega a ser necesario, como el gobierno nacional lo ha planteado, que dice, hombre, eventualmente podríamos llegar a una fase 4, y ellos ya han determinado cuál es el procedimiento para poder tener médicos extranjeros. En ese orden de ideas, pues no solo no es malo ir haciéndole consultas a los países para ver quiénes nos apoyarían, sino que es lo correcto. Pero estoy totalmente de acuerdo. Hay que arrancar, y esa es la prioridad. Y así lo hemos conversado con el equipo de asociaciones médicas. La prioridad es el talento humano local. Luego, incluso nacional, hay una etapa en la que se empieza a llamar médicos de otras regiones y los tienen disponibles. Y ya por última, es la etapa internacional. Pero la etapa internacional toma tanto tiempo por los protocolos, con validaciones y otros de títulos que hay que hacer, que si no se arranca temprano, cuando lleguemos al momento dado, pues va a ser muy tarde. Insisto en algo, Medellín es la ciudad que más se ha anticipado a muchos de los eventos que resultan convirtiéndose en norma, y tomando decisiones que terminan convirtiéndose en norma para el país, incluso para la región. Entonces, yo digo, hombre, no le metamos ideología a esto, no le metamos más variables de lo que realmente son. ¿Cuál es la variable clave? ¿Necesitamos eventualmente médicos? Si se llegan a necesitar, pues ya tenemos unos procesos avanzados y Dios quiera no se necesiten, pero si se necesitan, los vamos a tener.
Pero entonces, alcalde, eso quiere decir que si, como se decimos, esperemos que no se llegue a esa etapa, pero en la eventualidad de que se llegue a esa fase 4, ¿usted insistiría en los médicos cubanos?
En todos los que salven vidas. Félix, si una persona que hoy nos está escuchando, su tío, su abuelo, su papá se le enferma, yo estoy seguro, Félix, que no se va a enojar porque el ventilador llegó de China ni porque el médico lo atendió de Cuba. Va a querer que lo atiendan. Lo que sí no va a aceptar de ninguna manera es que le digamos, no, mire, es que no tuvimos ventiladores porque no nos preparamos, o no tuvimos médicos porque no hicimos el papeleo a tiempo. Eso sí no lo van a perdonar. Entonces, yo estoy anticipándome porque yo no le meto ideología a esto. Y médicos hay en muchas partes, Dios quiera podamos conseguirlos, pero de donde vengan, siempre y cuando sean buenos y nos ayuden a salvar vidas.
Alcalde, pero fíjese que los médicos están aterrados, no solamente por esto, ya usted nos ha explicado que es que lo que quiere hacer es adelantarse a esa fase 4, pero están aterrados es como no tiene una conversación previa con el ministro de Salud, que ya lo ha dicho claro, no necesitamos en este momento médicos de otros países, sino los colombianos. Entonces, no dicen, no necesitamos más ruedas sueltas. ¿Usted qué tiene por decir sobre esto?
No, pues que estamos trabajando súper coordinados. Nosotros, por ejemplo, para traer las pruebas, las 100.000 pruebas que nos conseguimos en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, hablamos con Emiratos Árabes, una vez nos dijeron que sí, hablamos con el gobierno nacional y ellos ya aprobaron la llegada. Es decir...
Pero, alcalde, ni el ministro de Salud, ni el cuerpo médico en Antioquia estaban de acuerdo con esta solicitud suya.
Pero es que es una solicitud que hace un alcalde que tiene que resolver un problema. Ahora, cuando yo dije que había que usar tapabocas, me dijeron que no. Y hoy todo el mundo usa tapabocas. Nosotros, cuando algunos decían que no había que hacer un montón de cosas que hoy hacemos, dijeron que no y hoy las estamos haciendo. Entonces lo que hay que es dejar un poco también que avancen los procesos. Si no son necesarios, pues no hay problema. Es muy interesante que se haya filtrado la carta de Cuba, pero no la de Francia, no la de España, no la de Alemania. Yo creo que es que a esto le están metiendo más ideología de la que debería. Yo creo que aquí hay una misión muy importante. La gente que nos está escuchando no nos perdonaría si los dejamos en las calles, si los dejamos en los corredores, sin atención. Si podemos ganar tiempo en cualquier etapa, maravilloso. Si eso resulta no ser viable, pues no fue viable y no hay problema. Una carta no te daña ningún proceso particular. Si resulta ser viable, nos ganamos un tiempo. Y aquí el tiempo es oro y en eso estamos, yo creo, todos de acuerdo y lo hemos entendido a la perfección. Cada vez que ganamos un minuto de tiempo al coronavirus, estamos ganando una batalla, salvando una vida.
Alcalde, en esta propuesta que usted tenía de los médicos cubanos, ¿cuál era el plan? ¿Pagarle directamente a los médicos? ¿Cuánto le iban a pagar? ¿O le iban a pagar a través del gobierno cubano?
Bueno, yo en la carta pues dejo expresado la importancia de que le hagamos nosotros el pago a los médicos. Entre otras porque... digamos, evaluando los casos que han ocurrido también en otros países, es muy importante para nosotros estar tranquilos desde el punto de vista legal, que eso no se convierta en demandas posteriores. Pero, en definitiva, ¿cuál es el protocolo de traída eventualmente de médicos extranjeros? Lo tendrá que determinar la Asociación de Médicos, el Colegio de Médicos, con quienes además nos vamos a reunir. Ahorita han pasado cosas buenas, ya les voy a contar una. Y lo tendrá que determinar pues el gobierno nacional, que tendrá que aprobar. Hay que recordar que uno puede hacer la gestión, pero la aprobación de cualquier trabajo de estos que requiere recursos internacionales tiene que ser aprobada por el gobierno nacional en definitivo. ¿Qué ha pasado? Muy bueno. Mire, yo les conté mi drama ahorita. Yo vivo todo el día llamando a hospitales porque tenemos ventiladores en Italia, en Nueva York, en España se quedaron sin ventiladores, aquí no. Aquí tenemos ventiladores porque fabricamos los propios, porque el gobierno nacional ha sido cumplido. Pero algo que nos está pasando es que nos quedamos sin personal humano. Llamo a los hospitales y me dicen que no pueden abrir porque no tienen personal. Me han llamado a las asociaciones de médicos y me han dicho, ¿sabe qué? Mire, nosotros hemos sufrido este sistema de salud como nadie. Pero ¿sabe qué? No lo vamos a dejar solo. Nos vamos a cuatruplicar, a quintuplicar si es necesario. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nadie se quede en la calle, para que nadie se quede en el corredor, para que nadie se quede en su casa por falta de atención. Y eso a mí me reconforta y me llena de tranquilidad, porque no hay nada más preocupante que uno en la batalla de abrir camas y tiene los ventiladores, pero no tiene los especialistas. Entonces, los hospitales, que cada uno es un mundo aparte, no son tan abiertos a abrir camas con anestesiólogos, con personales de otro tipo, incluso de otros hospitales, y eso requiere realmente romper una zona de confort. Y yo creo que esto, que eventualmente se puede considerar como una especie de bomba atómica, ha creado eso, ha creado la sensación de urgencia. ya entonces están mirando, están preguntando, venga, entonces, alcalde, venga, explíquenos cuántas camas es que necesita, en cuánto tiempo. Y entonces ya les digo, necesitamos 300 camas en los próximos 20 días puestas. Entonces, ¿ahora qué va a salir de la reunión de ahorita? Va a salir un compromiso de cómo cada hospital va a crear el espacio y va a disponer en modo de, digámoslo, de guerra a los especialistas que así lo requieran, sumado al presupuesto de la alcaldía en caso de que sea necesario, para también sumarle a ese ejercicio. Nosotros nos comprometimos a contratar 1,000 personas y pues hemos logrado contratar 400. No está fácil pues tampoco la contratación de personal para ayudarles a los hospitales en la tarea, en la atención, pero estamos dispuestos a poner todo lo que sea necesario. ¿A qué no estamos dispuestos? A que por ideología, a que por lentitud nos quedemos con gente sin atender, que se nos mueran personas porque no hicimos algo a tiempo. Y acá todos tenemos que correr y estar en la misma página. A veces el reto es que no entendemos todos cuál es el reto que tenemos y el tiempo que tenemos para resolverlo. Entonces esto ha creado ese sentido de urgencia, de no basta los ventiladores, ya los tenemos. Necesitamos que nos abran camas, y abrir una cama implica un espacio dentro de un hospital y necesita un equipo, y eso es un equipo además de los equipos más complejos y pesos que hay en el mundo, son los equipos de intensivistas y todo lo que hay alrededor de una cama de cuidados intensivos. Eso es literalmente como manejar un cohete espacial. Eso, y no es solo por el aparato, es que un intensivista y un equipo de intensivistas de cuidados intensivos son capaces de hacer algo que hace 30, 40 años se podría considerar milagroso, y son capaces de hacer que alguien que dejó de respirar siga vivo hasta que pase el virus y luego ya sea capaz otra vez de respirar por sí mismo. Hace 40, 50 años esa persona estaba muerta, y hoy gracias a ese expertise con drogas, con eso tiene de todo, son capaces de mantenerlo vivo. Eso es lo que queremos, que podamos mantener la gente viva mientras pasa su etapa de virus, y con el personal médico de Antioquia, que además es de los mejores del país, y en caso de que sea necesario con apoyo de donde sea, pues podamos garantizarle a cada ciudadano que no le falte el especialista que necesita.
Alcalde, yo le tengo una última pregunta. Yo lo escucho con atención y veo que usted no descarta esa posibilidad y que la va a seguir intentando, proponiendo y trabajando. Pero repítanos cómo funcionaría algo tan sencillo como lo que le pasa a cualquier médico colombiano que quiera ejercer su profesión en el exterior. Tiene que homologar su título. En este caso, ¿sería un tema excepcional, un tema de emergencia sanitaria, o ese médico cubano tendrá que homologar su título?
Pues realmente esos detalles ya los tendrá que resolver el gobierno nacional en caso de que lleguemos a una crisis de esos niveles. Un poquito para ponernos en sintonía de cifras. Nosotros arrancamos con 320 camas de cuidados intensivos. Hoy tenemos 740. Nuestro plan 1000 estima tener, como lo he mencionado, necesitamos algo de especialistas que los podemos conseguir locales, poder llegar a 1,000 camas. Hay escenarios en los que con 1,000 camas es suficiente. Ese es el escenario que planteamos casi desde febrero, desde enero que iniciamos esto. Por eso planteamos 1,000 camas de cuidados intensivos. Ahora, hay escenarios que están planteando los epidemiólogos que dicen, oiga, esto puede llegar hasta aquí, hasta las 1,000 camas, pero también podría llegar hasta 1,600 camas y podría llegar hasta 2,000 camas o 2,200 camas, Dios quiera que no. ¿Por qué uno debe preocuparse por eso? Y entonces ahí sí viene un poco la tensión. Nosotros hoy tenemos la menor tasa de fallecidos por millón de habitantes de Colombia, 60 fallecidos por millón de habitantes. Barranquilla tiene 1,200. No quiere decir que nosotros nos vayamos a quedar en 60. Quiere decir que nosotros eventualmente o nos va a ir muy bien por todas las medidas que se han tomado, o vamos, gracias a las medidas que se han tomado, lo que hemos hecho es retrasarlo. Y todavía nos falta llegar a 1,200 fallecimientos por millón de habitantes. La multiplicación, la duplicación que hay de 60 a 1,200 es por 10. O sea, podríamos tener un problema por 10, no, por 20. Eso, multiplicar por 20 el reto que tenemos hoy, no es una cosa sencilla. Ahora, estoy de acuerdo, Julio, eso no es tan sencillo, si puedo interpretar tu pregunta de esa manera. No es tan sencillo porque homologar en Colombia es difícil, porque ya sabemos los retos burocráticos que a veces hay en nuestro país, y lo otro también porque puede haber escenarios de que gente sin la preparación pueda llegar a hacer procedimientos equivocados. Todas esas variables tienen que ser tenidas en cuenta, y por eso ahora vamos a tener una reunión con el colegio y con el grupo de anestesiólogos donde el doctor Vasco está liderando, que se va a determinar ahí. Uno, cómo multiplicar nuestras capacidades de personal. Segundo, si llegara a ser necesario traer médicos extranjeros, porque podría ser necesario, Alemania, que tiene el mejor sistema de salud del mundo, en su pico llamó a médicos extranjeros migrantes, muchos de Siria, para que lo apoyaran. Entonces, ellos nos van a decir, en caso de que sea necesario, cómo garantizar que eso sea efectivo, seguro y rápido. Esa es la clave. Y eso tiene unas etapas previas. Las etapas previas parten, entre otras, pues de preguntar si alguien nos quiere ayudar. ¿Qué tal que de esas cartas nadie diga que quiere ayudar? Y entonces, pues si nadie nos quiere ayudar, ya nos tocará inventarnos algo. Pero ¿qué tal que todos digan que sí? Y entonces vamos a tener alternativas.
Alcalde, una última inquietud, no lo molesto más, sé que está usted a tope de entrevistas y de la misma explicación. En las últimas 24 horas, ¿cuántas personas murieron en Medellín por coronavirus?
No tengo el dato exacto, estamos en promedio diario de entre 9 y 10 personas. Tuvimos un pico muy fuerte hace un par de semanas, donde tuvimos hasta 20 fallecidos en un solo día. Hay una reducción y eso es una buena noticia. Nosotros, además pues de las pruebas que a veces se demoran mucho porque los laboratorios están colapsados, el nacional y los departamentales, pero nosotros hacemos seguimiento a otras variables que usan analítica y otras más sencillas, como por ejemplo cuántas personas llaman a reportar síntomas al 123. Esa variable bajó en la última semana, lo que podría ser un indicador de que la cosa va mejorando. ¿Cuántos? 8 ayer, Julio, me acaban de dar el dato. Puede ser un indicador de que la cosa va mejorando. Si es así, si el pico es lo que acabamos de vivir, pues hombre, el resultado es magnífico, es simplemente increíble. Pero yo no me puedo quedar en ese escenario, porque sería confianza. Y si algo hemos hecho nosotros es no confiarnos de este virus. Cuando otros decían que era una gripa, nosotros ya estábamos preparando el personal de salud. Hemos preparado miles de personas en el sistema de salud. Hemos hecho miles de cosas anticipándonos para no confiarnos, para que no nos coja con los pantalones abajo, como dicen.
Pues, alcalde, ojalá que esto sea así, que la curva de recuperados siga subiendo. Hoy tenemos un récord. Más de la mitad de infectados se han recuperado y que las personas que tienen algunos antecedentes o viven con antecedentes, como es diabetes, como es hipertensión, como es obesidad o como son los problemas cardiovasculares, pues tengan en cuenta esas señales para respetar las instrucciones y el aislamiento. A partir de este momento, y por lo que usted acaba de decir, pues las autoridades van a hacer y seguirán haciendo todo lo que pueden. Decía hace unos instantes el gobernador de Sao Paulo que le parecía ejemplar el manejo que le ha dado Colombia al COVID, naturalmente con unas restricciones muy incómodas y muy altas, pero los resultados estoy seguro que se van a comenzar a ver, y lo que tenemos es cada uno que hacer caso y no esperar a un policía a que nos persiga las rumbas o nos persiga la diabetes o nos recuerde nuestra edad para tener una mayor prevención. Alcalde, que los números mejoren, que muy pronto tengamos noticias de la vacuna. Vamos a ver Colombia qué tan cerca está de qué vacunas, porque ahora ese es el tema del que habla muchos países, la vacuna, como escuchamos al gobernador de Sao Paulo. Gracias por su tiempo y pues mucha suerte con esa iniciativa.
Julio, muchas gracias. Si usted me permite hacer una recomendación que estamos haciendo en Medellín hace unos 20 días y que mucha gente no se percata de ella y que puede salvarle la vida a un familiar, y por eso me permito hacerla de nuevo en público, es muchas personas salen a la calle y salen con tapabocas están todo el día trabajando en la calle con tapabocas. A pesar del tapabocas, uno eventualmente se podría infectar, y a pesar de la distancia, por mil razones. Cuando llegan a la casa, llegan y se quitan el tapabocas. si ustedes que me están escuchando viven con una persona mayor de 60, 70 años o con alguna comorbilidad, diabetes, obesidad o algo por el estilo, por favor, cuando llegue a la casa, no se quite el tapabocas. Quédese con el tapabocas. Este es el periodo, estamos realmente en una etapa que ya uno puede llamar de pico, así todavía falta subir un poco más. Si ustedes logran que su familiar no se infecte en esta etapa, que va a ser la más dura, luego se genera un efecto dentro del hogar, de inmunidad de grupo, dentro del hogar, lo que protege de forma muy fuerte a su familiar y podría alcanzar la vacuna. Eso podrían ser los meses que necesitamos para alcanzar la vacuna de su familiar. Es posible que usted que me está escuchando, que seguramente, o puede ser estar muy confiado de que eso a usted no le va a dar duro, preocúpese por cuidar a su familiar. Entonces, una recomendación que por favor les pido hagan en todo el país.
Ya regresamos, esta es la W. Gracias, Daniel Quintero, alcalde de Medellín.